Nacional Rock. Donde los lados se unen y se convierten en disco.
Nacionalrock.com
FM 93.7.
La radio pública.
Perdimos estabilidad. No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más. No cantamos la verdad. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes. Tuvimos la libertad apretada entre los dientes. Alguien cantó no va más. Con los párpados pegados por un sueño postergado. Nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de fajina, pero sobra cocaína. Y con el precio que tiene, este lugar me conviene. Gente fina, delincuente. Algunos ya diputados. Y brindo por nosotros los tarados que les pagamos. Antes pelo, ahora gente. Antes lucha, ahora circo. Antes pan, ahora clonazepam. Pastillas, la última esperanza negra. Podés pedirle pastillas a tu suegra. No me digas la verdad.
La música de Andrés Calamaro haciendo clonazepam y circo. 19:35, antes pelo, ahora gente, dice Andrés Calamaro. La revista Pelo está cumpliendo 50 años. El 4 de febrero de 1970 aparecía en la Argentina la revista Pelo, un espacio editorial libre, sostenido en un concepto de independencia periodística. Nacida bajo la opresión de gobiernos militares, se convirtió en una plataforma de difusión inédita para el mundo del arte, la música y la cultura, informando de lo que no se hablaba. No son mis palabras, son las palabras de Daniel Ripoll, que fue el encargado de llevar este proyecto adelante y que ahora está en línea con nosotros. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes?
Bueno, bien, bien, gracias por atendernos y recordando, bueno, uno de los mojones de la historia de la cultura rock de la Argentina, sin duda, que fue la revista Pelo. No sé qué te pasa a vos hoy pensando que esto sucedió 50 años atrás.
Bueno, la verdad que me asombra la vigencia de la revista, me asombra el afecto de la gente, miles de adhesiones en todos los sitios virtuales de Pelo, que ninguno de ellos está manejado por mí, y lo cual me llena más de satisfacción. Imagínate que además ha tenido una repercusión en Latinoamérica. Tanto es así que el mayor sitio dedicado a la revista Pelo ni siquiera es argentino, es brasileño, y tiene 30.000 seguidores. Y bueno, son 30 y pico de años de una revista que yo llamo de registro. Son aquellas revistas que dan cuenta de todo lo acontecido en una época, porque nosotros cubrimos todos los conciertos, todos los recitales, todas las nuevas formaciones, las separaciones, los comentarios de los discos, en fin. Fuimos el diario, la revista de registro de varias generaciones.
Estoy seguro de que así fue, y el que tenga alguna duda de eso puede ir a buscar directamente el archivo. Hace unos años contábamos, ¿no?, que la Universidad Nacional de Quilmes generó un archivo digital de la revista Pelo, y eso está a disposición de todo el mundo, ¿no?
Sí, creo que faltan 4 o 5 números incorporar, así que si visitan la página, si alguno los tiene, por favor que los acerque.
Sí.
Yo no los tengo todos, lamentablemente, pero además, por otra parte, el año pasado, en diciembre, la revista Pelo físicamente pasó como patrimonio a la Biblioteca del Congreso de la Nación, donde ahora está depositada. También dentro de poco va a estar para consulta física de todos los lectores, y eso me da mucho placer, porque además la van a digitalizar y la van a microfilmar. Y para que esté, digamos, no solamente 50 años después, sino creo que asegura el proceso de microfilmación aproximadamente 500 años.
Muy bien, es realmente fantástico. ¿Qué te acordás de...? Bueno, es una redacción por la que pasaron nombres que se fueron convirtiendo, en ese momento ya eran importantes, pero que se fueron convirtiendo en algunos de los grandes nombres de la historia del rock argentino. ¿Qué te acordás de la redacción? ¿Cómo se vivía en esa época en la redacción, en el marco de una Argentina que, bueno, estaba cargada de una violencia muy especial, una época oscura, difícil, dura, ¿no?
Bueno, fue una generación que, como te imaginás, durante 32 años pasaron muchas redacciones y muchos redactores, muchos fotógrafos. Yo creo que muy buenos redactores de la Argentina que después emigraron a otros medios haciendo crecer sus carreras, han pasado por numerosos periódicos y revistas. También hay muchos escritores que han sido columnistas, músicos como León Gieco, como Andrés Calamaro, que han escrito columnas, grandes fotógrafos como Rubén Andón o el propio Gabriel Roca, diagramadores de primer nivel. Oreste Gatti hizo, por ejemplo, la segunda versión del logo. Gogo Uso colaboró también en muchos diseños. Bueno, muchísima gente que colaboró en tiempos difíciles y en tiempos mejores. Federico Oldenburg, ya en los 90, con La Modernidad, que fue director de Pelo también, Juan Manuel Silveira, en fin, tanta gente que hizo a todo este movimiento del rock, que también ahora, afortunadamente, desde hace muchos años, integran los locutores de radio, los productores de la radio, ahora que son los tiempos de gloria del rock, ¿no? Pero en aquella época nos perseguían y por esa razón la revista se llamaba Pelo, porque era aquello que nos identificaba. No teníamos un mango para hacer publicidad, pero yo pensé que si le ponía ese nombre, seguro que cada uno la iba a difundir.
Muy bien, y el mensaje se entendió perfecto. Vos decías, nos perseguían, y nos perseguían no es un eufemismo, no es que nos cortaban la publicidad o que amenazaban, nos perseguían.
Y a mí hasta me encontraron.
Claro, por eso. ¿Vos estuviste preso cuánto tiempo?
Sí. Me encontraron y me encerraron, y bueno, tuve que exiliar del país, pero cuando volví, la revista estaba medio mortadela, pero la refloté y bueno, seguimos. Por suerte, hoy y desde hace mucho tiempo, las generaciones que están al comando de las instituciones del país, así como de instituciones civiles, están nutridas por gente que se alimentó leyendo la revista. Verbigracia, el actual presidente de la Nación, que me llamó hace 2 o 3 años para ofrecerme su colaboración y su ayuda, porque era un gran lector de Pelo. ¿Qué más decirte de otra? Muchísima gente en distintos niveles, de ahí para abajo, que tiene colecciones completas de la revista. ¿Y qué más decir también? Que directores de la actual Radio Nacional son consumidores de esta revista desde
claro.
Hace tantos años.
Alejo, ponle sica, estoy seguro.
Quiero decir que finalmente el rock nacional llegó, es parte de la cultura y parte de la ciudadanía argentina.
Muy bien, y eso tiene que ver con el trabajo no solamente de los artistas, ¿no?, que fueron los protagonistas principales de esta historia y que se animaron a...
Claro, los artistas van de suyo, estamos hablando de toda la gente que trabajó debajo de un entorno. Un movimiento no se hace solamente con los emergentes conocidos, los músicos, los que circulan los discos. Un movimiento cultural se hace con las bases, básicamente con el público. Yo me acuerdo el día que hicimos el primer festival Barrock, que se van a cumplir 50 años en noviembre, ahí vimos todos, músicos, nosotros, todos los que estábamos ahí en 1970, que esto era grande, porque empezaron a venir de aquello que era un movimiento de Plaza Francia, empezaron a venir del suburbio, del Gran Sur, del Gran Oeste, y bueno, empezó a venir otro público. ¿Qué era? El pueblo.
Exactamente. Bueno, por suerte hay un registro de todo eso, ¿no? Está la película Rock hasta que se ponga el sol, Buenos Aires Rock, están por lo menos contadas esas historias ahí y uno puede ver y vivir y percibir, aunque sea a la distancia, ¿no? Lo que era la convocatoria ya en esos años del rock de la Argentina. Vos decías recién que, bueno, finalmente y por suerte hoy el rock es un movimiento consagrado, prácticamente podríamos decir que es un movimiento hegemónico dentro de la cultura, no solamente de la Argentina, sino del mundo también. Es curioso que en materia de periodismo, ¿no?, o de publicaciones especializadas, la Argentina no haya tenido después un gran despegue en ese sentido y haya tenido que recurrir a franquicias internacionales, ¿no?, para sostener la comunicación del rock. Estoy hablando de la revista Rolling Stone o en su momento de la revista Inrecuptibles. Hoy todo eso está en crisis, es un universo completo en crisis, pero quiero decir, es curioso que hayamos terminado, digamos, esa historia no con revistas argentinas, sino con revistas pensadas y creadas en otros países, ¿no?
Bueno, eso tiene que ver con políticas relacionadas con el país global, donde muchas otras marcas, y no solamente periodísticas, cooparon el producto nacional. Es curioso que, habiendo sido Pelo la revista emblemática en Hispanoamérica, que salió 5 meses después que Rolling Stone en Estados Unidos, y que fuera el emblema de lo que fuera el periodismo nacional, como te conté, la revista de registro, hoy la revista de rock de Argentina se llama Rolling Stone. Son contradicciones que tienen que ver con el país, de ciertas épocas donde la dependencia parece más importante que la independencia, y en ese sentido el rock también fue cooptado, porque antes hacíamos el Festival Barro, que quiere decir Buenos Aires Rock, sí, con participaciones de todos artistas argentinos y de países latinoamericanos, y hoy los festivales tienen nombres internacionales, son festivales de productos que tienen de rehén a los músicos, y nosotros en Barro teníamos un público, y los festivales de hoy tienen clientes, consumidores. Esa es la paradoja que también explica qué pasó con los medios referidos a la música nacional.
Es interesante. Cuando vos arrancaste con Pelo, ¿tenías noción de que ya existía Rolling Stone? Son casi contemporáneas.
Mira, casi te podría decir que no sabía que existía Rolling Stone, así como cuando hice...
Había otras revistas, ¿no? Estaba Cream, por ejemplo.
Confieso, firmo y juro que no sabía que existía Woodstock, que había sido hecho 2 meses antes. Pero no sabíamos ninguno. Así que en Argentina fuimos tan anticipatorios. Tenemos estos músicos tan creativos y tan llenos de energía que estábamos haciendo lo que había que hacer en el mundo que se venía a venir con esa modernidad.
Muy bien. Bueno, Daniel, queríamos celebrar esta fecha con vos, conversar un ratito con vos, saludarte y felicitarte también, porque, bueno, es casi como un hijo, ¿no?
Sí,
la revista
claro.
Pelo. Claro que sí.
Estuve todo el día brindando. Es realmente muy emocionante para mí, que ya tengo ciertos años, empecé muy joven, afortunadamente me siento bien y sigo haciendo cosas. Estoy haciendo cosas en el Congreso de la Nación, con la Biblioteca del Congreso, que, como te dije, dispone de estos ejemplares, y allí vamos a hacer un reservorio para mantener la cultura del rock nacional en alto y preservada.
Muy bien. Bueno, Daniel, siempre es un placer hablar con vos. Te mandamos un abrazo enorme desde acá y seguimos en contacto. Dale.
Bueno, felicitaciones a Nacional Rock y sigan así. Y cuando quieran, estoy a disposición.
Un abrazo enorme. Ahí estaba entonces Daniel Ripoll, el creador de la revista Pelo. En el día de hoy se cumplen 50 años de su nacimiento.
Estamos mutando.
Nacionalrock.com.
Verano 2020.